Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos para alcanzar misericordia del Padre Eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes, amigos radioescuchas que nos siguen a través de la señal de Radio María Miami. El día de hoy vamos a continuar con el volumen número 11, el libro del cielo. Ya estamos a punto de terminar este volumen. El siguiente pasaje viene del día 3 de agosto de 1916 y se titula Cada acto santo que la criatura hace es un paraíso añadido que adquiere para el cielo. Luisa Picarreta escribe lo siguiente: Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús se hace ver por un instante o dice solo alguna palabra o bien se oculta en mi interior. Recuerdo que en días pasados me ha dicho, antes de pasar a ver lo que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, cuando Luisa Picarreta escribe estos pasajes y ella menciona que nuestro Señor se hace ver en el interior del alma, Luisa Picarreta recibe locuciones. El regalo de la locución es poder escuchar la voz de nuestro Señor Jesús en el alma. Es el regalo que varios santos han recibido. El libro del cielo nos indica que nuestro primer padre Adán, él tenía el regalo de la locución, podía escuchar la voz de Dios en su corazón. Por eso nos dice el libro del Génesis que en la brisa de la tarde él platicaba con su Señor. En ese tiempo, pues vemos que Jesús no se había encarnado, el Espíritu Santo no había sido revelado y el Padre Eterno nos dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿cómo es posible que Adán platicaba con nuestro Señor en la brisa de la tarde? Es a través de este regalo que se llama el regalo de locución. Es un regalo que la iglesia lo reconoce y es el regalo que Luisa Picarreta recibió el día de su comunión. Recibe este regalo de poder escuchar la voz de Dios en el alma. Entonces, cuando ella recibe estos mensajes y ella indica que nuestro Señor se mueve en su interior, la voz de nuestro Señor moviéndose. En ocasiones nuestro Señor le deja ver su propia alma a Luisa Picarreta, ver cuál es el estado de su alma. Vamos a ver lo que le dice el Señor a Luisa Picarreta. Dice, hija mía, yo soy el centro y toda la creación recibe vida de este centro. Así que yo soy vida de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de todas las criaturas. Pero éstas se sirven de esta vida que les doy para tomar ocasión de ofenderme. Yo doy vida y si ellas pudieran, me darían muerte. Él es el centro de todo lo creado, nos dice. Él es, podríamos decirlo así, la fuente de donde todo lo que existe emana. Cada pensamiento, cada palabra, cada movimiento, nos dice que cada acto, Él es el centro. Y nosotros, reconociendo que Él es el centro, deberíamos de adorar, glorificar a Dios a través de nuestros actos. Alabarlo, adorarlo, glorificarlo, como nos dice San Pablo en la Sagrada Escritura, orar en todo momento, sin cesar. Hay la oración vocal, pero cuando se hace actos en la divina voluntad, cada acto se vuelve una pequeña oración. De manera que si estamos trabajando, ese acto se vuelve una oración. Si estamos orando, es doble oración porque estamos haciendo la oración vocal y le estamos uniendo a la divina voluntad, unido a esa fuente de todo lo creado. Entonces se vuelve una oración doble, por decirlo así. Dice que la criatura, si pudiera, le daría muerte. Nosotros nos servimos de la vida que el Señor nos da. El Señor nos da la capacidad de poder hablar, de poder respirar, de poder trabajar, de poder obrar. Y muchas veces usamos esas obras, esa capacidad, la inteligencia que el Señor nos da para ofender a Dios con la palabra. El segundo mandamiento dice no tomar el nombre de Dios en vano. Y la criatura muchas veces a través de la palabra ofende a Dios, cuando debería utilizar esa palabra, esa habilidad que el Señor nos da para que Dios sea glorificado. Es a esto a lo que se refiere, dice, si la criatura pudiera, me daría muerte. La iglesia nos indica que debemos de seguir los 10 mandamientos y que si seguimos los 10 mandamientos estamos caminando por el camino de la perfección. Los 10 mandamientos es el camino a la perfección, la escuela de la santidad. Dios siempre nos deja saber, así como en el Antiguo Testamento le dejaba saber a su pueblo exactamente lo que él esperaba de ellos. Y les dice, escucha Israel, sigue mi ley, enseña a los hijos de tus hijos día y noche. Si sigues mis caminos, te bendeciré hasta las 1000 generaciones. Pero si no sigues mis caminos, dice, te voy a castigar a la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios de amor y de misericordia que Él nos deja saber exactamente lo que espera de cada uno de nosotros. Nos da los 10 mandamientos. Si seguimos los 10 mandamientos, tratamos de seguir los 10 mandamientos, estamos en la iglesia, tenemos una vida sacramental, vamos al sacramento de la confesión, recibimos la comunión, nos preparamos, disponemos nuestras almas, hacemos y practicamos las acciones piadosas, actos piadosos. Si nos envolvemos en esta espiritualidad, todo es parte de lo que la iglesia nos enseña, sabemos que estamos caminando por el camino bueno. Entonces, cuando el Señor nos da la ley, Él nos da la ley para llevarnos a la felicidad eterna y le dice a Luisa Picarreta, la criatura se vale de todas las habilidades que yo les he dado para darme muerte. Dice Luisa Picarreta, recuerdo también que rezando para que disminuyeran los castigos, el Señor me ha dicho, hija, ¿crees tú que sea yo quien quiere flagelos? Ah, no, es más, es tanto mi amor que toda mi vida la consumí en rehacer lo que el hombre estaba obligado a hacer. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él consumió toda su vida, su tiempo aquí en la tierra, rehaciendo nuestra humanidad, reparando nuestra humanidad, básicamente, restaurando al hombre caído. Por eso, cuando vemos que en el Evangelio el Señor hace milagros, le devuelve la vista al ciego, espiritualmente, al nivel espiritual, le está devolviendo la vista al alma para que pueda caminar por el camino de la verdad. Cuando le da la salud al paralítico, al nivel espiritual, nos está levantando de la parálisis espiritual en la cual caímos por consecuencia del pecado de nuestro primer padre. Y así, cada vez que hace milagros, al nivel espiritual lo está haciendo para el alma, lo está reparando, y es lo que le dice a Luisa Picarreta. Dice, con cada acto que yo hice, consumí mi vida para rehacer al hombre. La majestad suprema, actuando a través de Jesús en su humanidad, viene a rehacer cada acto de la criatura y así darnos la posibilidad de que cada acto que nosotros hacemos se vuelva un acto divino. Y no solo eso, sino que también se multiplica, dándonos la capacidad de que cada acto que nosotros hacemos se multiplique en favor de todas las almas, en favor de todas las generaciones. Esta es la gran novedad de vivir en la divina voluntad, que todo lo que hacemos viene a traer un beneficio espiritual primeramente para nosotros y un beneficio espiritual para toda la humanidad, dándole a Dios lo que las demás criaturas le niegan, correspondiendo a Dios a su mismo nivel, dar Dios a Dios, amar a Dios con su propio amor, amarlo con su propia voluntad, satisfacer la justicia divina con su propio amor, mitigar los flagelos que golpean al hombre por culpa del pecado. Dice que el pecado es lo que causa todos estos flagelos, el pecado es lo que ofende a Dios. Entonces el Señor nos da también el sacramento de la confesión para allí bañarnos con su sangre, limpiarnos y llenarnos de la gracia nuevamente, empezar una nueva vida de gracia. Todos estos elementos que tenemos, todos estos elementos que nos da la Iglesia, los sacramentos, las ayudas divinas, son para nuestro bien espiritual, para acercarnos más a Dios. Estamos ya entrando al tiempo de Adviento, se acerca el tiempo de Adviento y es tiempo de esperanza, tiempo de espera. Esperar a nuestro Salvador y Redentor que nazca en nuestra alma. Es importante que durante ese tiempo de Adviento en el cual vamos a entrar, Dispongamos nuestra alma para que Cristo nazca en nuestra alma, para que la divina voluntad pueda crecer en el alma de la criatura, pueda hacer allí desarrollar su cielo, su vida divina, pueda crecer la santidad en nosotros, nos asemejemos más a Dios, podamos recibir la luz que emana de los sacramentos, la luz que emana de caminar el camino de los 10 mandamientos. Dice nuestro Señor Jesús, hija mía, el bien es siempre bien. Es más, debes saber que cada oración, cada reparación, cada acto de amor, cualquier cosa santa que hace la criatura es un paraíso añadido que adquiere así. El acto más simple, santo, será un paraíso añadido y un acto menor, un paraíso disminuido. Porque cada acto bueno viene de Dios y por lo tanto, haciéndolo, la criatura toma a Dios. Y como Dios contiene gozos infinitos, innumerables, eternos, inmensos, tanto que los mismos bienaventurados por toda la eternidad no llegarán a gustarlos todos. Fíjense, Dios contiene, dice, gozos tan infinitos, innumerables, eternos, inmensos. Dice que los mismos santos en el cielo nunca terminarán de gozar estos gozos, de disfrutar estos inmensos gozos innumerables que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. La criatura no es infinita. Dios es infinito. Nunca podremos comprender a Dios en su totalidad. Pero sí podemos desarrollar esa capacidad de adquirir más luz divina en nuestra alma. Cada vez que nosotros hacemos actos unidos a la voluntad de Dios, nuestra alma se expande, nos dice el libro del cielo. La criatura adquiere una nueva capacidad de recibir de su Señor y de su Creador esa luz que nos asemeja más a Dios. Decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, la fuente de toda la luz eterna, quiere derramarse sobre nosotros, sobre el alma de la criatura y ahí hacer su cielo, llenar a la criatura de todos sus gozos inmensos, infinitos, innumerables, interminables. Dice tanto que los mismos bienaventurados nunca terminarán de disfrutar estos gozos. Nosotros desde aquí ya podemos disfrutar esos gozos divinos al unir nuestros actos a la divina voluntad. Es importante que nosotros, mientras adquirimos el conocimiento de estos escritos, también practiquemos esta espiritualidad. Es importante que en la mañana ustedes al levantarse ofrezcan su día, sus obras, su trabajo para la mayor gloria del Padre Eterno, unidos siempre a su voluntad. Recordemos que Cristo durante toda su vida, Él estuvo unido a la voluntad del Padre Eterno, una unión perfecta. La Virgen María, al decir su sí, al dar su fiat al Señor, se une en una unión perfecta y total, una entrega total a Dios, que cada acto que ella hizo estaba unido a Dios. En Dios solamente hay una voluntad. En Dios no hay tres voluntades, es un solo Dios, tres personas distintas. Estas tres personas distintas tienen una sola voluntad. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él, en su persona, en su humanidad, tiene su voluntad humana. Entonces vemos que en la persona de Cristo hay dos voluntades, la divina y la humana. La humana nunca tuvo un acto por sí solo, siempre estuvo unida a la voluntad del Padre Eterno. Por su propia voluntad, nuestro Señor Jesús se une su voluntad a la voluntad de Dios para rehacer nuestra humanidad caída, para restaurarnos. Es por eso que Él, al restaurar esa humanidad, al unir su voluntad a la divina voluntad que Él tiene por naturaleza, porque es Dios, repara nuestra humanidad caída. Así ya nosotros, la voluntad humana puede presentarse ante Dios totalmente obediente, totalmente sumisa, totalmente en unión con la voluntad de Dios, rehaciendo lo que nuestro primer padre Adán no pudo hacer, que negó su voluntad a Dios en la desobediencia, quiso ser Dios sin Dios. Entonces, en la persona de nuestro Señor Jesucristo vemos que Él es Dios unido a Dios y une nuestra humanidad. Y allí al unir esa humanidad, Él representa a toda la humanidad y es por eso que nosotros podemos compadecer ya ante el Padre Eterno solamente a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Por eso dice el Señor Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino y la verdad Él es el único camino. Y ya ha establecido ese camino, son los 10 mandamientos. Y ya ha establecido, ha construido el puente por el cual podemos cruzar de la tierra al cielo. Ese puente divino es la cruz. Ese puente divino es la cruz. Y a través de esa cruz nosotros pasamos de la tierra al cielo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Padre Eterno nos ve a través de los ojos de su Hijo amado, Él puede ver la imagen de su Hijo en cada una de nuestras almas. Allí nos encuentra. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, Cristo le pertenece a Dios y nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces, en Cristo encontramos la salvación y en Él nos encontramos y podemos llegar al Padre Eterno. El Padre Eterno nos ve a través de los ojos de su Hijo amado y somos agradables ante Él. El Señor le dice a Luisa Vigarreta en este pasaje que todos esos gozos divinos nosotros los podemos disfrutar ya desde aquí. ¿Cómo? Dice, si el alma sufre, une este sufrimiento a mi voluntad. Si el alma ora, ora con mi misma voluntad, une esa oración a mi voluntad. Así encontrarás amor, así tendrás luz en tu inteligencia y así gustarás de los paraísos. Cada acto que hagas será un paraíso nuevo en tu alma. Cada sacrificio que hagas será un nuevo paraíso. Cada cosa que sufras, cada sufrimiento, cada obstáculo, añadirás un nuevo paraíso en tu alma. Así que el Señor va haciendo pues su cielo en nuestra alma. Es allí donde Él quiere descansar. Él quiere descansar en nuestra alma. La primera vez que Dios entra en nuestra alma, pues es en el sacramento del bautismo, cuando el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, es derramado en nuestros corazones y viene a llenar, a iluminar esa habitación que está en oscuridad por el pecado original. Una vez bautizados, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios y es derramado en nuestras almas, viene a iluminar, a llenar de luz, de calor, de fuego nuestra alma y nos volvemos templos de la Santísima Trinidad. Aquí en esta tierra nosotros estamos llamados a llenarnos de Dios a través de los sacramentos. En el cielo, Dios va a ser el templo de todas las almas. Nos dice el libro de la sabiduría, las almas de los justos están en las manos del Señor y ya no habrá tormento que los toque. Dios quiere descansar en nuestras almas. ¿Cómo descansa? Cuando nosotros escuchamos la Sagrada Escritura, cuando nosotros recibimos los sacramentos en el estado de gracia, cuando nosotros practicamos todas las devociones piadosas, el rosario, leemos la Sagrada Escritura, vamos a misa, escuchamos la palabra, vamos al Santísimo. Todas estas actividades piadosas, todas estas oraciones nos van llenando más de luz, pero es importante que nosotros dispongamos nuestra alma y que tengamos el sacramento de la confesión como parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra relación con Dios, para poder crecer en santidad. Se necesita mucha humildad, mis hermanos, para poder frecuentar el sacramento de la confesión. Se necesita humildad de declararnos culpables, de acusarnos por lo mal que hemos hecho. Se necesita humildad y debemos de pedirle al Señor que nos dé esa humildad para poder ir a los pies del Maestro a pedir perdón. Él nos perdona. El mensaje de la Divina Misericordia nos dice, el mensaje central de la revelación privada de la Divina Misericordia dada a la hermana Faustina es el siguiente. No hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Que Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado por más grande que sea, como nos dice el libro del profeta Isaías. Aunque tus pecados sean tan rojos como la escarlata, yo los volveré tan blancos como la nieve. Entonces el mensaje principal de esta revelación es que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios y que Él está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar. Volvamos arrepentidos. Pues es un mensaje bellísimo. Es un mensaje de esperanza, de amor, gran misericordia que el Señor nos da al darnos su perdón. Entonces no debemos de tener miedo, mis hermanos, a practicar el sacramento de la confesión. Antes, más bien, debemos de llenarnos de alegría, sabiendo que ahí está el amor de Dios para derramarse sobre nuestras almas. El siguiente capítulo viene del día 6 de agosto de 1916 y se titula Necesidad de Jesús de que haya más almas que vivan en su querer, más almas que vivan en la divina voluntad, más almas que reciban el amor rezagado que Dios tiene hacia la humanidad y más almas que le den a Dios lo que las demás criaturas le niegan. Luisa Picarreta nos escribe, encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús, por un instante vino y me dijo, hija mía, mi corazón siente una irresistible necesidad de que se multipliquen las almas que viven en mi querer, porque estas almas son los lugares de mis fiestas. Fíjense, en estas almas nuestro Señor Jesús hace fiestas. Mi amor quiere hacer el bien a todas las criaturas, a todas las almas, pero las culpas impiden derramar en ellas mis beneficios, por eso voy buscando a estas almas, y como en estas almas no soy impedido de derramar mis gracias, las derramo y por medio de estas almas toman parte los pueblos y las personas que las circundan. Fíjense que los primeros beneficiados, dice, son estas almas. Y después, dice, son los pueblos y las almas que las circundan a nuestro alrededor, dice. El Señor promete grandes beneficios sobre aquellos lugares en los cuales se practique esta espiritualidad. El Señor promete grandes beneficios y mitigar la ira y la justicia divina sobre aquellos lugares donde se practiquen las 24 horas de la pasión, que son parte de los escritos de Luisa Picarreta, las últimas 24 horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No solamente para la persona que las practica, dice, pero para el lugar y el pueblo donde estas horas son practicadas, donde esta espiritualidad es practicada. Por eso, por cuantas más almas de tal género tenga en la tierra, tan más desahogo tendré en estas almas. Cuantas más almas haya, entre más almas que reciban este mensaje, más almas que practiquen esta espiritualidad, dice, él va a poner su desahogo de amor en el alma de la criatura y así los lugares serán bendecidos, dice. Derramará sus beneficios en favor de toda la humanidad. ¿Por qué darle a Dios solamente en nombre de nosotros, mis hermanos, cuando le podemos retribuir en nombre de todas las generaciones, en nombre de toda la humanidad, en nombre de todos nuestros hermanos, así como Jesús? Esta espiritualidad nos eleva a hacer lo que Jesús hacía en su humanidad, que Jesús reconcilió no solamente a los de su tiempo, no solamente al pueblo de Israel, pero sino a toda la humanidad que viene a creer en él. Su sacrificio en la cruz vino a reconstruir al hombre caído, vino a reconciliar al hombre, nuestro padre Adán, hasta el último hombre, mujer o niño que va a existir. Entonces esta espiritualidad, mis hermanos, abarca todo. Se dice que es la espiritualidad de las espiritualidades. Decimos que es la divina voluntad porque es Dios y Dios es divino. Nuestra humanidad es humana. Nosotros tenemos una voluntad humana que está llena de muchos defectos y está llena de muchos vicios. Pero entre más nos acercamos a las virtudes, entre más practicamos las devociones, los sacramentos, caminamos el camino de los 10 mandamientos, que es la escuela de la perfección, la escuela de la virtud, nos vamos llenando más del amor, del conocimiento de Dios, nos vamos asemejando más a Él. Esta espiritualidad, mis hermanos, de Luisa Picarreta, que se le da a ella, Luisa. La misión de Luisa Picarreta es darnos a conocer esta espiritualidad, cómo vivir unidos, cómo la criatura puede unirse a su Señor. En la persona del Señor Jesucristo vemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él toma nuestra humanidad, Él viene a rehacer nuestra humanidad. En la persona de la Santísima Virgen María vemos que una criatura preservada del pecado vive en la divina voluntad. Luisa Picarreta es criatura concebida en el pecado original, nacida en el pecado original, y nos viene a enseñar cómo una criatura nacida en el pecado original puede llegar a este nivel de espiritualidad. Esa es la misión de Luisa Picarreta, darnos a conocer esta espiritualidad y cómo llegar a esta santidad. Es por eso que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, tienes que escribir todo lo lo que yo te revelo. Muchas veces Luisa Picarreta se sentía renuente a practicar esta espiritualidad, a escribir, más que nada a escribir lo que el Señor le revelaba, pero el Señor le dice, tienes que escribirlo para el bien de aquellos que leerán estos escritos, porque estos escritos contienen luz, mis hermanos. Vamos a pedirle el día de hoy al Señor que nos regale el don de poder vivir en su voluntad a cada momento, a cada instante, y que con cada acto que nosotros hacemos, Él pueda ser glorificado, que con cada acto que nosotros hacemos, nosotros podamos ser santificados, podamos crecer en santidad, y que así como comenzamos este tiempo de Adviento, tengamos la espera de que Él llegará y reinará en nuestras almas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.